Com cada dilluns arrenquem la nostra secció d'agricultura en els més populars de la ràdio, i he de dir, el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, Víctor Viciedo, i el president de l'Associació d'Agricultors de Nules, Pepe Montegut, i membres de FENAI. Xics, les vostres entrevistes arrasen en Ràdio Vila-real, perquè vos escolta un fum de gent i després se les descarrega.
Bueno, pues això jo considero que és molt important, senyal de que el camp importa. I per lo tant, pues, podem recibir apoyo de la gent en els problemes que ara mateix té el camp, que són molts.
Sí, però és que a més conteu coses molt interessants, no, Pepe?
Bon dia. Sí, jo ja crec que hi ha una cosa que és fonamental. No se poden llançar programes parlar per parlar. Hi ha que contrastar la informació, hi ha que estar informat, hi ha que dir les coses conforme són. Entonces, lògicament, si la gent està donant-se compte que efectivament nosaltres parlem en informació, pues mos alegrem molt. No per nosaltres, també per la gent, perquè sabrà, tindrà la informació de primera mà.
Bé, es comencem, no?, perquè tenim noves informacions. Mos pasem, és que m'està dient Pepe. Nos pasamos al castellano, sí, perquè claro, com nos escucha tanta gent, pues en Murcia, en altres regions d'Espanya, pues nos pasamos al castellano. Y arrancamos con Víctor, porque tenéis nuevas informaciones sobre la plaga del cotonet de Sudáfrica. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Nosotros pues estamos muy activos y nos estamos entrevistando con todo aquel que sabe sobre, no solamente sobre el Delotococcus aberiae, cotonet, sino también sobre el Anagyrus aberiae y, en general, sobre insectarios. Entonces, pues bueno, hemos visitado a otros técnicos, algunos son de la Generalitat, entonces no podemos descubrirles tampoco, son de Libia, y otros pues tampoco nos dan la autorización para decir quiénes son, porque tienen acceso, digamos, a cosas muy delicadas como son dosieres que se presentaron a la evaluación del metilclorpirifos. Entonces, pues bueno, todo eso nos ha dado una idea de hacer un relato de cómo han sido las cosas hasta ahora y qué es lo que nos viene. Entonces, yo ya entrando en lo que nos viene, quiero decirle a la audiencia que el Anagyrus aberiae no va a ser una realidad hasta dentro de 3 o 4 meses, siempre y cuando se aclimate, porque de momento se ignora todo sobre él. Se ignora si soportará el verano, el invierno, se ignora cuánto se reproduce, se ignora absolutamente todo. Se están haciendo pruebas, por mucho que dicen que están haciendo sueltas masivas. 2.500 ejemplares no es una suelta masiva. Una suelta masiva es de millones, porque recordemos que hay 80.000 hectáreas de cítricos afectados y el año que viene habrá más. Yo mismo lo veo en mis huertos. Yo el año pasado solamente tenía un huerto en la presencia del cotonet. Este año ese huerto está bastante dañado y ahora lo tengo en todos, la presencia del cotonet, sin que haya ocasionado daños serios. Entonces, eso le va a pasar a muchísimos agricultores. Entonces, el año que viene, si no se domina la plaga va a hacer muchísimo más daño que este año. Entonces, no pueden jugar con nosotros. No pueden decirnos que el Anagyrus aberiae es una solución cuando los mismos técnicos están diciendo que es una solución a medio plazo. Tampoco nos pueden engañar con las trampas de feromonas, porque ya se han utilizado, ya se sabe cuál es, digamos, el porcentaje que pueden controlar. Y en un árbol donde se pone una trampa, controlan un 20% de los machos, engañan a un 20% de los machos. Es decir, que si hay 5 machos, engañan a uno. Los demás llegan a su objetivo. Entonces, tampoco la trampa de feromonas, que por cierto es carísima, o sea que hay que luchar para que esas trampas sean más económicas y más efectivas. Pero hasta que eso se desarrolle y sea así, también a medio plazo, 2-3 años. Entonces, estamos hablando de 2 soluciones que son a medio plazo. La administración no puede continuar engañándonos, porque va a ser muy grave lo que va a ocurrir el año que viene con esta plaga. Ellos también nos hablan de una serie de fitosanitarios. Van a ser los mismos que hemos tratado este año. Exactamente los mismos. Y se ha demostrado que no son eficaces. Con lo cual, ¿cómo nos pueden ellos decir que el año que viene será distinto si la solución es exactamente la misma? hago esta reflexión para que la gente se dé cuenta de hasta dónde llega el engaño.
Sí, ¿cómo se han podido relajar tanto, Víctor, con este tema?
Bueno, voy a contar la historia y así lo entenderéis. Cuando ya la plaga era una realidad, cuando ya los daños estaban hechos, la Generalitat se movió y pidió, digamos, una autorización excepcional. Las autorizaciones excepcionales son pedir algo que no está en el mercado, en este caso estamos hablando del metilclorpirifos, algo que no está en el mercado, pedir que se le dé una autorización que máximo alcanza 120 días y que además solamente lo puedes pedir dos veces, dos años, ¿vale? Italia lo ha pedido. Concretamente Italia lo pidió porque tenía un problema con un chinche para, digamos, la fruta de hueso. Y bueno, pues justificando que tendrían unos plazos superiores a lo que puede ser, la volatilización del producto, y tomando una serie de medidas serias, por así decirlo, de protección de los agricultores y demás, pues consiguieron esa prórroga autorización excepcional. ¿Qué pasó en España? Bueno, pues en España la Generalitat pidió esa autorización excepcional. O sea, yo lo dudaba, pero es cierto. O sea, ya tengo confirmado que efectivamente la Generalitat Valenciana pidió la autorización excepcional para el metilclorpirifos. Pero la Generalitat también pidió otra autorización excepcional para otro producto, que son las trampas de feromonas. Entonces, el MAPA, el Ministerio de Agricultura, se encontró con dos productos que tenían la autorización, digamos, que pedían una autorización excepcional. Uno que era un químico y otro que era una solución biológica. Enseguida optó por la solución biológica. Pero ahora yo hago las siguientes preguntas. De esa solución biológica, que son las trampas, todavía no se había fabricado nada. Estaba el prototipo. No se sabía todavía qué porcentaje podía controlar. Ya sabemos que es de un 20%. Y, por lo tanto, de ella no se sabía absolutamente nada, ni siquiera la cantidad que la fábrica podía fabricar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le pide una autorización excepcional a Generalitat, al Ministerio de Agricultura, de algo que es una incógnita? ¿Cómo le pide, o sea, cómo el Ministerio de Agricultura se decanta por una solución que también es una incógnita? Porque el Ministerio, ante dos autorizaciones excepcionales, se decantó por la biológica, por las feromonas. Entonces, se decantó por la incógnita, se decantó por el humo. ¿Y por qué? Porque están los lobbies ecologistas. Los lobbies ecologistas presionan mucho para que los químicos no se usen. Pero claro, nos están engañando siempre. Ellos nos hablan de que hay residuos. Lo que no nos dicen es si esos residuos son dañinos o no son dañinos para la población. Entonces, cuando a alguien le dices tú que la alimentación tiene residuos, obviamente tiene miedo. Y dice, no, yo por supuesto que no quiero y tal. Y los políticos encuentran rentabilidad en ese tema. Por eso, yo desde aquí voy a lanzar a los agricultores una idea clarísima. La ecología somos nosotros, que somos los que tenemos los árboles. Por lo tanto, los ecologistas de salón, los ecologistas ideológicos, no pueden continuar haciendo daño a la agricultura. Y no puede ser que ellos estén llevando la voz cantante con sus lobbies. Porque están perjudicando al medio ambiente, están perjudicando a la agricultura porque nos obligan a nosotros a abandonar, a cortar nuestros árboles y a que todo se convierta en un secarral. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que empezar a pelear para que a quien tema el político no sea a los ecologistas, sea a nosotros, que somos los verdaderos ecologistas. El que se fumigue con algún producto químico no significa que tenga ningún peligro para la población, porque existen unos periodos de persistencia y nosotros concretamente en el metilclorpirifos lo hacemos al inicio de la floración. Con lo cual, cuando llegamos a la recogida de la naranja, que es 5 u 8 meses después, ahí no queda absolutamente nada dañino para la salud. Cuando Europa marca los residuos, primero evalúan qué es tóxico de ese elemento. Y una vez se tiene idea de qué cantidad es la tóxica para ese elemento, 100 veces inferior, digamos que es lo que se va a señalar como margen para no ser superado. Y aparte, ellos evalúan también, con una buena aplicación, cuál va a ser el límite máximo de residuo que nunca superará esa cantidad. Uh-huh. Es decir, que eso no tiene ningún peligro. Los agricultores, cuando fumigamos, estamos absorbiendo 1 millón de veces más que lo que un consumidor puede absorber de ese producto. Los residuos están en todo. En el agua tenemos residuo de todo, desde paracetamol hasta drogas y de todo. Entonces, lo que quiero decir es que los ecologistas nos están engañando hablando de residuos. Uh-huh. Esos residuos existen, sí, son ínfimos. Y además no son dañinos para la salud. Existen muchísimos productos, hasta todos los productos calientes que pueden ser cancerígenos. Entonces, la administración se decanta y elimina, por el tema ecologismo, la autorización excepcional del metilclorpirifos, que ya hablamos la semana pasada, sí, de que su prohibición fue, no voy a decir, bueno, claro, es que la autoridad es libre de prohibir un fitosanitario, pero no se siguió el procedimiento como se debió de seguir.
Yeah.
Y España, que fue el país que tuvo que hacer el expediente de fitotoxicidad del metilclorpirifos, uh-huh, el informe era positivo, pasaba todos los parámetros de la Unión Europea. Pero cuando el equipo de expertos fue a analizar esto, no se fijaron en el informe, dudaron del informe y se fueron directamente a comparar con el clorpirifos, que no lo había pasado. Pero el clorpirifos y metilclorpirifos son dos elementos químicos distintos, son formulados distintos y, por lo tanto, los riesgos de ambos son distintos. Entonces, en algo obligatorio como es la comprobación por pares, que se trata de que otro equipo de expertos también evalúe lo mismo, ese no se hizo, no llegó a hacerse. O sea, se fiaron de esa comparación. Bueno, pues si el clorpirifos tiene estos riesgos, el metilclorpirifos también los tiene. ¿Por qué? Lo mismo, por los ecologistas. No se atreven a algo que ya en la prensa ha salido como que es malo para la salud, el aprobarlo, y entonces se ha denegado por eso. Por lo tanto, y ya para finalizar, en el plan, bueno, el plan de acción hablas tú, Pepe.
Sí,
vale, pues ya está. Simplemente voy a decir una cosa: los agricultores tenemos que pedir nuevamente, porque estamos a tiempo, la autorización excepcional, no solamente porque estamos a tiempo, porque tenemos razón. Tenemos que pedir la autorización excepcional del metilclorpirifos. Uh-huh. Pepe.
Os pasáis vosotros la pelota, ¿no? Me ha llamado, bueno, mucho la atención eso, que el ministerio, ¿no?, que es el plan del que vas a hablar tú, Pepe.
Bueno, aquí hay una cuestión, y es que Victoria lo ha dicho, aquí se está moviendo entre distintos intereses de lobbies, de ecologistas, uh-huh, otros lobbies que tienen otros intereses económicos,
sí,
el ministerio, que no sabe qué carta quedarse, y los agricultores, que estamos padeciendo el tema.
Por supuesto que estáis en medio
nosotros,
de todo.
Nosotros no hemos parado, por supuesto, como dice Víctor, hemos seguido buscando información. Hemos estado casi un mes buscando información y haciendo un borrador de un escrito para el Defensor del Pueblo. Creemos que el Defensor del Pueblo nos puede ayudar y mucho. Uh-huh. Este escrito ha tenido mucha información, tenía unas 60 páginas. Hemos, claro, dices, bueno, un mes para hacer un escrito, sí, un mes, porque tenemos, claro, que buscar la información, contrastarla y saber cuál era la verdadera y cuál era rumores. Entonces, recortando, se nos ha quedado con 13 o 14 páginas, pero en fin, el escrito se ha mandado al Defensor del Pueblo, ya se ha enviado. Ahí recoge nuestras peticiones, que entre otras cosas es pedir que se prorrogue la autorización, o se pida la autorización excepcional del metilclorpirifos, porque si no, el año que viene vamos a tener problemas con el cotonet. Y después se le añaden una serie de anexos en los cuales se argumenta los motivos por los cuales la administración, o al menos nosotros en esa parte también, estamos en contra o digamos que dudamos de que efectivamente dudamos con seriedad de que esa petición o esa voluntad del ministerio de la consellería de hacer la lucha biológica vaya a tener buen fin. Entonces, en esos anexos se habla de la falta de prevención, se habla de las infraestructuras, se habla de la lucha química, se habla de la Natgirus, se hablan de las feromonas y se habla de la situación en que queda la agricultura al final, con informaciones contrastadas. Yo no sé por qué motivo que este informe, que lo tienen muy pocos, el Defensor del Pueblo y muy pocos, por lo visto ya está recorriendo su camino y han llegado informaciones de que les ha costado mucho a un sector, sobre todo. Entonces, yo lo que sí que voy a añadir es algo que ha dicho, añadir algo a lo que ha dicho
Víctor.
A ver, el Valentín Almansa ha contratado con la empresa Clopper realizar la reproducción masiva de la Natgirus. Ya no lo tiene tan claro de sueltas masivas. Luego, si han contratado con una empresa es porque ya piensan que deberán de ir de verdad a solucionar el problema del cotonet. Se pagará con dinero del COVID-19. Eso es una burrada. O sea que la Unión Europea no tiene dinero para la lucha biológica que nos está obligando. Bueno, pues hay otra cuestión también muy importante. Resulta que el tiempo, el límite de tolerancia de la exportación sobre los límites de residuos, un acuerdo entre la Unión Europea y un país tercero puede cambiar esos límites. Aquí estamos entrando en una situación de engaños o de intereses colectivos. O sea, que a nosotros, España, nos prohíben totalmente el microperifos. Los otros países pueden utilizarlo y encima pueden llegar a acuerdos con los que se aumente esa tolerancia, esos límites de residuos. No sé a qué estamos jugando. Respecto a las feromonas. Las feromonas, la máquina que tiene la empresa, que es la que tiene ya la autorización para hacer el trampeo, cuesta 500.000 euros. Es para encapsular. Esa máquina no la tendrán hasta el mes de enero.
Ya, una vez pasada la campaña.
Luego, si tiene esta empresa que buscar la financiación o sacar rendimiento, las feromonas se vuelven carísimas. Encima, en 2020 se autorizó de forma excepcional permitir estudiar parámetros como la dosis de utilización, época de colocación y qué niveles de la plaga es capaz de controlar. Ahora ya lo sabemos, se controlan muy poco, con las feromonas se controla muy poco. ¿Qué van a poner? Trampas. ¿Dos, cuatro, seis dentro de un árbol? ¿Cuánto? ¿Por anegada cuántas? ¿Por hectárea cuántas? ¿Qué va a suponer eso? Es un coste económico inasumible para los agricultores.
No que si además, Pepe, corrígeme, si el año que viene esto no funcionara, nos veríamos otro año más arrastrando la plaga, porque esto es una prueba que, como bien ha dicho Víctor, es una incógnita, porque no se sabe si va a ser efectiva o no, mientras que tienen la otra prueba que sí que es efectiva y se podría salvar las naranjas de lo que se recoja el año que viene.
Lo que sí que nos consta es que por lo visto la administración empieza a dudar de que efectivamente la lucha biológica el año que viene pueda solucionar el problema del cotonet, y más porque nosotros tenemos la información claramente de que Sudáfrica, ya lo hemos dicho, creo que lo dijimos el lunes pasado, que Sudáfrica hace la lucha biológica y la lucha química y usa el metilclorpirifos. Luego, esta información creo que le debe haber llegado porque nosotros la hemos repartido, debe haberle llegado y deben de saberlo. Pero encima te voy a decir otra cuestión también importante. Esto es de junio, hace dos meses escasos. Investigadores del Instituto Agroforestal del Mediterráneo, de la Universidad Politécnica de Valencia y responsables de la firma química Masó confirmaron durante una jornada organizada por Fitoma que los tratamientos químicos autorizados no controlan las grandes explotaciones de población en cítricos. Luego, una de las cosas que nosotros hemos dicho, pero desde ya el primer día, es que todas las materias activas que nos habían dicho desde la Consellería y desde el Ministerio, que no funcionaban, no eran eficaces. Aquí tenemos la información que apoya nuestras suposiciones sobre ese tema. Pero encima dicen también otras cuestiones. Dice, mientras que en las alternativas con parasitoides o feromonas habrá que esperar a ver su efecto sobre generaciones sucesivas. ¿Qué significa esto? Que no tienen claro, si desconocen prácticamente casi todo del anagyrus, sí que saben todo del cotonet, Locototus averiae, pero desconocen casi todo del anagyrus. Tendrán que saber cómo reacciona, qué ciclo biológico, qué aclimatación pueda tener el anagyrus para poder acceder efectivamente a esa lucha biológica. Pero entre la información de Sudáfrica y en la forma que nos estamos, ya decimos claramente que el anagyrus, lo mismo que el criptolemus, pueden ser una ayuda biológica para mantener la propagación. Pero para luchar contra el control y la erradicación, hoy por hoy no tenemos más remedio que recurrir al metilclopirifos. No tenemos ningún otro formulado.
Uh-huh. Es lo que más seguro tenéis, al fin y al cabo. Y esto se entremezcla entre los acuerdos de agricultura que están teniendo el PSOE y Unidas Podemos, ¿no, Pepe? Eso, ¿no me querías hacer una reflexión sobre este tema?
Hacer una reflexión por una cuestión. El tema de la agricultura aquí en España es una verdadera vergüenza. El acuerdo que se hizo de Podemos y el PSOE es un acuerdo que prácticamente no dice nada de la agricultura. Es un acuerdo que es de risa. Tres puntos. Defenderemos una política agraria de la PAC suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica y social medioambiental. Esto es muy ambiguo. Plan Estratégico Nacional para la PAC post 2020, que tenga la consideración todas las necesidades de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el medio rural y el apoyo a la agricultura familiar y profesional. Esto es muy ambiguo. Esto lo dice la administración, es muy ambiguo. Esto no dice nada. Impulsaremos el papel de las mujeres en el medio rural. Ya estamos con el Ministerio de la Igualdad. Esto también es ambiguo.
Es humo.
Sí, exactamente. Favoreceremos la compra pública de alimentos de proximidad con criterios ecológicos para potenciar la agricultura como un puntal del desarrollo rural. Esto es una butada. Esto es una idiotez. Y que me perdonen así. Vamos a ver. De proximidad tú puedes conseguir, y efectivamente hay agricultores que esto les beneficia. Yo no digo que no. Pero lo que es para el conjunto de la agricultura en España, esto no soluciona el problema. Sobre ese tema habría mucho que hablar. Pero esto nos da a pensar otra cuestión, que hay rumores que se van diciendo, que se van trasladando, que parece que efectivamente son verdad y que a tenor de las informaciones que nos llegan, parece que hay un conato de enfrentamiento entre Valentín Almansa y el Ministerio. Parece que ya no es el hombre tan fuerte Valentín Almansa con tanta lucha biológica, pero es que nos venimos a la consellería y tenemos ahí el enfrentamiento entre Mireia Moyá, la consellera, y al secretario autonómico, Francisco Rodríguez Mulero, que de esto no podemos tener nada bueno. Si hay un enfrentamiento entre ellos dentro de la consellería, nosotros vamos a salir perjudicados. Que se aclaren, ellos, y después que nos den las soluciones si quieren darlas. Porque las soluciones que nos han dado con el tema de los acuerdos que han hecho para el Cotronet, pues exactamente nosotros los hemos replicado todos, diciendo que no pueden llegar a buen puerto. Y esto es lo que saca el Ministerio de Agricultura con el último acuerdo con las comunidades autónomas. Las materias, o sea, tratar con materias activas autorizadas, que ya hemos dicho por activa y por pasiva que no solucionan el problema del cotonet, no tienen suficiente eficacia. Nos hablan de las feromonas, que ya se ha dicho también por activa y por pasiva que no van a estar, y carísimas, son carísimas. Y se habla del anagyrus, que, hombre, que ya está entre la información de Sudáfrica y lo que se está oyendo de las informaciones, entre paréntesis, que dicen los investigadores, que claro, no pueden ir contra la administración, pero tampoco pueden decir algo porque a los políticos les guste. Ellos dicen y tienen su responsabilidad y su profesionalidad. Entonces llegamos a la conclusión que estas medidas que ha sacado el Ministerio sobre el cotonet para el año que viene, señores, esto es paja, esto es humo, como dice mi amigo Víctor. Esto es vender humo. Nosotros queremos realidades.
Y es que, por último, lo que quería decir es que los políticos están, digamos, sacando rentabilidad de algo, a lo cual, pues bueno, lo primero que han hecho es que la población tenga una sensación de que lo que come es malo para su salud, de que tiene residuos, como hemos dicho antes, y ellos sacan rentabilidad política de apostar por cosas que son biológicas. Y a mí me parece muy bien. Vamos a ver, los agricultores queremos tratar las plagas con soluciones biológicas, por supuesto, claro, que sí, que son más ecológicas y son más económicas y tal. Pero claro, lo que no nos pueden vender es humo, lo que no pueden es decantarse por soluciones ecológicas o biológicas que no son una solución y perjudicarnos solamente por el hecho de sacar rentabilidad política, porque digamos que a la sociedad la han mentalizado de una determinada manera. Antes la sociedad estaba mentalizada de que los bosques, los ríos y tal, pues la ecología digamos que estaba en los montes, pero ahora la ecología está en la alimentación. La gente teme por su salud y se aprovechan de ello para dar soluciones muy malas para la agricultura y se basan por el principio de precaución, que eso es de vergüenza, para desaprobar algo que un dossier dice que pasa los parámetros que la Unión Europea ha puesto, digamos, de límites de toxicidad. Entonces, esto no puede ser, ¿eh?
Yo te voy a hacer una anotación sobre ese tema. Aquí tenemos las declaraciones de una persona referente sobre todo a países africanos, de terceros países que tienen plagas y tienen problemas con, en fin, distintos con las plagas, las soluciones que ellos encuentran y su lucha, la que llevan. Esta persona dijo estas declaraciones. Diego Ayala, entomólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo en Marsella, Francia. Según Ayala, fíjate bien la frase, lo que dijo este hombre. Créanme que si tuviésemos las mismas situaciones que tienen allí, no tardaríamos en validar de nuevo esos productos. O sea que este señor nos está diciendo claramente que África, Sudáfrica, que países terceros, cuando tienen un problema, no dudan en usar aquello que les puede solucionar el problema. Aquí estamos hablando de lucha biológica, aun cuando este señor nos dice claramente, ojo, y este, junto con otros científicos de Greenpeace, estaban hablando en ese tema sobre esto, y este dijo estas palabras, nadie lo contradijo. O sea que claramente nos dice que habría que validar efectivamente la excepcionalidad del metilclorpirifos para luchar contra el cotonet. Lo que no se puede hacer, y aquí lo dije claramente, es bajo ningún concepto, cualquier persona profesional con responsabilidad y más político puede dejar que un sector como el citrícola se vaya al garete, se quede sin cosecha porque el cotonet no se le apliquen las medidas correctas.
Ya veo que el tema está calentito, ¿no, chicos? Veo que hay muchos problemas encima de la mesa, pero es que además, yo ahora escuchándoos diciendo, ¿cuánto tiempo llevamos así realmente, Víctor? ¿Cuánto tiempo lleváis luchando desde... Es que desde el COVID-19 se juntó con este inicio de la plaga del cotonet, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver, el cotonet lleva desde el 2009, pero el cotonet empieza a ser un problema cuando ahora se prohíbe el metilclorpirifos. Antes, claro, estaba localizado. Ahora mismo va creciendo. Ya no es un problema local, ya es un problema que ha superado las autonomías. Ha llegado a Murcia y Andalucía. Entonces, esto ahora, claro, por eso está haciendo un plan el gobierno. Pero en ese plan, si no incluye la autorización excepcional del metilclorpirifos, ese plan va a salir fallado y va a haber un problema gordísimo.
Bien, chicos, se nos ha acabado el tiempo de la sección de cultura. De agricultura, perdón. Se nos han quedado encima de la mesa muchos temas, porque está el tema del cotonet, sí, pero es que las medidas del COVID-19 que se van a poner para los temporeros está también ahí. Vamos a empezar campaña y todavía no está claro.
Claro.
Pero si os parece bien, dejamos este tema y eso es como la semana que viene continuará, ¿no?
Muy
para
bien.
Que nos enganchen y nos vuelvan a escuchar. Pues, presidente de la Asociación de Llauradores Independientes de Villarreal, Víctor Viciedo, muchas gracias. Y como siempre, presidente también de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Monteagud, muchas gracias también por haber venido.
Gracias,
gracias a vosotros.
Por
vosotros. Muy bien, así es.